Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con María Angélica Geli, especialista en Derecho Constitucional, que nos contó sobre la importancia de pensar y cómo desarrolló sus tres pasiones en la vida: leer, escribir y viajar.
Hola, bueno, hoy en Derecho a la Pasión tenemos la alegría, el honor, la verdad que estamos felices de estar con María Angélica. María Angélica, bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, no habrás tantas expectativas porque a lo mejor cabe una desilusión. Así que bueno, la alegría es para mí porque esto no lo he hecho nunca y siempre es momento para aprender. Así que les agradezco mucho la invitación.
Bueno, qué alegría que alguien con esa trayectoria haya algo que no haya hecho nunca. No,
muchas cosas.
Trajimos una novedad.
Eso, buenísimo. Placer tenerte acá. Placer y orgullo.
Muchas gracias.
María Angélica, y si hay algo que para nosotros representás, es una persona potente, apasionada con lo que hace. O sea, nos cuesta hasta seguirte el ritmo en el currículum. Entonces, hoy lo primero que te queremos preguntar es, ¿cuáles son tus pasiones en la vida?
Tengo muchas, pero eso debe depender también de que tengo ascendencia italiana. Entonces, bueno, me parece que los genes van por ahí. Me encanta viajar y conocer, escribir muchísimo y leer. Diría que leer es lo que ha permanecido a lo largo de toda mi vida. Viajar, hay que tener recursos para hacerlo también, aunque uno puede viajar modestamente. Lo hicimos al comienzo de nuestra vida con mi marido, que recorrimos todo el país. Casi diría que comíamos en el auto porque no había para más. Pero bueno, eso fue después. Leer es algo que para mí es vital y pienso siempre en las personas que pierden, porque se hacen mayores, como soy yo, van perdiendo la vista y tienen dificultades para leer. Mi padre era un gran lector y al final de su vida, bueno, me pedía que le pusiera música, ópera, porque le costaba más leer. Así [S2] Wow. [S1] Que eso es una de las penas que me dan, que me da el paso del tiempo, porque eso es para mí como respirar, ¿no? Y también me encanta cocinar, que no tiene mucho que ver con esto.
Tenemos un programa en cierre.
Me gusta cocinar, sí, sí, sí.
¿De siempre?
De siempre, sí. Aprendí mirando y me gusta mucho experimentar, ¿no?
Casi italiana con...
Sí, bueno, invento mucho. Como cuando escribo también, ¿no? Que esa es otra de mis pasiones.
Escribir, no derecho, escribir...
Empecé escribiendo, no derecho. Cuando era muy niñita, relataba cosas que me ocurrían.
¿Y eso cuando empezó? ¿Muy de niña?
Que, bueno, antes en la escuela, no sé ahora qué harán, nos hacían hacer lo que llamaban composiciones y retratos de las personas.
Sí, sí, sí.
Y a mí eso me fascinaba. Así que por ahí empecé. Y luego, cuando se dio el primer golpe de estado al que asistí, nosotros vivíamos en Bahía Blanca, nací ahí, y fue muy duro, muy difícil, porque había peligro de bombardeos y demás, y yo narré todo lo que, era una niña absoluta, y narré todo lo que estaba ocurriendo, lo que oía de mi familia, de otras familias que venían a casa, porque cuando había alarma, y nos quedábamos allí, nuestra casa era muy grande, y eso lo fui narrando en la observación de las personas que, con la visión de ellas, por supuesto muy parcial, por supuesto muy sesgado, sí, porque era lo que yo percibía en ese momento y lo que percibía en la escuela. Así que sí, escribir me gustó siempre. Tuve un impas, porque como soy una gran lectora, yo decía, esto no lo puedo repetir nunca jamás. Mi marido escribe muy bien jurídicamente, ¿no? Entonces a mí me daba, no, yo esto no lo puedo hacer. Y me frenaba. Hasta que después dije, bueno, que salga lo que quiera salir. Y ahí ya la barrera.
Hay dos cosas ahí que quiero preguntarte. Una que me quedé pensando, cuando eras chica y escribías esto, ¿lo compartías con alguien?
No,
¿o solamente lo mirabas vos? No, ni con tus padres,
nosotros,
ni
con nadie. Nosotros teníamos una casa que era bastante antigua y tenía una especie de altillo. Mm. Se subía por la escalera, una escalera que estaba en la cocina, claro. Y allí había un pequeñito, y ahí iba, ahí leía.
Era tu mundo.
Era tu mundo. Y qué ahí hermoso. Escribía. Y eso se perdió, porque yo lo guardaba en un lugar donde guardaba unas prendas que hacía para los muñecos, porque al lado de eso
juego.
Hacía ropa para una muñeca pequeña, de goma, horrible, era pobre, pero yo la vestía. Entonces eso todo quedó ahí, y se perdió, no, nunca más, ni yo lo tengo.
O sea, ¿y después hiciste talleres para escribir eso?
No.
Todo autodidacta.
Corrijo mucho. No sé si lo hago bien, pero corrijo mucho y bueno. Y leo.
Quería preguntarte otra cosa que dijiste que me impactó, porque es algo que nos pasa a muchos, ¿no? Esto que dijiste, bueno, en un momento yo no me sentía capaz. Y de repente, bueno.
Dije, bueno.
Ay, ¿y qué fue lo que te hizo decir bueno? Porque es algo que a mí también me pasa cuando...
Creo que uno debe saber que tiene límites, que no es perfecto, aunque ambicione la perfección, y yo soy un poco obsesiva en eso, por eso corrijo tanto. Pero leer experiencias de otras personas a las que les pasaba lo mismo, porque no somos singulares, somos igual que todo el mundo.
Total.
Entonces, cuando uno advierte eso, bueno, se suelta un poco. Y ahí empieza a mejorar. Y llega a un nivel, el que le tocó, por suerte, en la vida. Y es decir eso, mirar a los demás y ver que también las otras personas tienen dificultades, que también corrigen, que también se equivocan. Y entonces no tener tanto miedo al error. Bueno, el error se puede corregir y es para ser humilde, porque si no...
No, totalmente.
Uno cree que...
Y el tema de poder observar, ¿no? Porque para... Vos decías, yo veía gente que entraba y salía, y es lo mismo que esto que decís, estoy mirando a los demás. O sea, despertar esa capacidad de observación,
sí,
¿no?
Sí, eso es vital. Y eso se lo debo a maestras y a profesoras extraordinarias que tuve, ¿no? Que eso es esencial, mirar, observar, advertir eso, que no somos tan singulares, que compartimos... algo con todas las personas desde que el hombre y la mujer el varón y la mujer aparecieron en el mundo, ¿no? Eso da una gran tranquilidad como acompañamiento. Bueno, finalmente,
bueno,
esto que nos pasa,
el
pasa
podcast todo. Mostrando a personas, o sea, es un poco querer ayudar en eso, ¿no? Es
sí.
Aprendo o me veo todo lo que puedo hacer, mis sí, potencialidades, sí, viendo sí, las historias sí. De los otros.
Sí,
así que nuevamente
sí.
Gracias porque estás acá con nosotros.
Bueno, y ya yendo un poco a tu carrera, carreraza profesional, queríamos preguntarte cómo arrancó esa carrera profesional. ¿Por qué te dedicaste al derecho constitucional? Digamos, ¿por qué pusiste foco especialmente ahí? Y bueno, ¿cómo se fue perfilando todo eso?
Empecé de una manera muy, muy modesta, distribuyendo oficios, porque en aquel entonces no había, por supuesto, nada electrónico, así que entré en un estudio a hacer prácticas, recién me había recibido, y era eso, no era más. Pero como para llevarlos, viajaba en colectivo, pensaba, y a mí me gusta mucho pensar. Y bueno, eso que era muy poco estimulante me dio un espacio para considerar lo que pasaba, en fin, las cosas que me interesaban. Y después, casi inmediatamente, un golpe de suerte, porque no fue otra cosa, tenía una amiga que estaba a cargo de un estudio y se iba a vivir al sur. Y me dijo, ¿no querés hacerte cargo? Yo tenía en ese entonces 26 años. El abogado más importante de ahí se ocupaba de una empresa en la que él tenía parte y no se ocupaba de... Pero tenían muchos asuntos y yo dije que sí. Bueno, fue catastrófico.
Estudiar más.
Porque, ¿por qué? Y porque sobre todo el derecho procesal me angustiaba mucho.
Los plazos.
Y todo
y
eso.
Donde
sí,
a uno lo van guiando.
Exactamente. Mi cuñado, que también era abogado, me daba algunos tips importantes. Mi propio marido. Bueno, y esa fue una experiencia muy interesante. Y después cuando empecé en la facultad con el derecho constitucional, ya ahí empecé un poquito a tomar más cuestiones de derecho público y bueno, y finalmente sí, fui por esa línea, ¿no? Siempre me gustó mucho la política. Entonces, como el derecho es un intento que tenemos las personas de resolver o intentar resolver el conflicto a través de normas y excluyendo la violencia, el derecho constitucional era, me parecía, el sumum, ¿no? Para exactamente. Así que ahí empecé primero a dar clases. Escribir sobre derecho, empecé tarde, la verdad sea dicha. Lo primero que hicimos fue ese libro sobre la acordada de la corte con Susana Cayuso en el Instituto Gioja.
¿Y qué edad tenías ahí en ese momento?
Ahí tendría 38 años. Porque todo me parecía que no.
No tengo nada que aportar, viste que bueno.
No me gustaba, por eso a veces no me vuelvo a leer, porque encuentro siempre.
Pero armaste equipo ahí
con... éramos pares, las dos. Sí. La verdad es que la idea nos la dio el profesor Espota, que era el titular de la cátedra, y Agulla, que nos alentó muchísimo. Agulla era un sociólogo cordobés y era el director del Gioja. Y era extraordinario porque los que éramos investigadores allí no teníamos que ir a dar una clase sobre el tema que habíamos elegido, sino sobre el proyecto, los objetivos, la metodología que íbamos a usar. Y lo que poníamos en discusión y discutíamos con los otros investigadores era eso, si era consistente el proyecto, si la tesis, si la hipótesis estaba bien, si teníamos una tesis. Bueno, eso nos ayudó muchísimo, aprendimos una enormidad y entonces nos lanzamos. Y bueno, y ahí empezamos y con todo lo que significó eso, que nos pedían muchísimo que habláramos de ese tema, la acordada del 30 de reconocimiento, un error de la Corte a nuestro modo de ver, de un gobierno de facto, ¿no? Y los efectos que había tenido en lo que llamamos el proceso de desconstitucionalización. Así que ahí ya, bueno, dije... Y luego vinieron los libros de casos.
Eso, contanos, porque eso fue...
Eso fue extraordinario.
Eso fue lo disruptivo.
Sí, sí, sí. Jonathan Miller, que era un más joven que nosotras, era un estudiante norteamericano que vino a hacer una pasantía acá. Lo conocimos con Susana en el ascensor, íbamos al estudio de Espota a tener una reunión de cátedra.
¿De casualidad?
De casualidad. Y nos pusimos a charlar, él hablando en un español muy, muy yanqui, nosotros decíamos malas palabras y yo me la reía en la cara y él... Pero no, tenía muy buen sentido del humor, porque me hacía una gracia enorme, ¿no? Por ejemplo, sí. Teníamos tos y me decía, estás tosida. Y yo, tosida. Una cosa que no podía parar. Y bueno, y ahí, y entonces, él tenía esta idea de hacerlo con el derecho argentino, porque es el sistema que utilizan en Estados Unidos. Sí. Pero lo hicimos distinto, y nos lo propuso, y bueno, aceptamos. Y estuvimos como, yo creo que más de 6 meses... haciendo el índice, porque algo que se debe de hacer cuando uno va a escribir desde un artículo hasta un libro es tener en claro la hoja de ruta, ¿no?
La hoja de ruta primero.
Bueno. Primero. Eso es esencial. Después se va cambiando, ampliando, modificando, corrigiendo, pero eso es esencial. Y como éramos tres, discutíamos mucho sobre eso.
Así. Y no es que uno estudia sobre el tema y a medida que van apareciendo las temáticas decís, ay, sobre esto podríamos profundizar. Primero
se
lo proyectás.
Se supone que ahí ya tenemos una noción de los problemas. Por eso les decía que había empezado tarde a escribir, que uno ya...
Bien, ya tiene
madurado. Una vez me dijeron, ¿cómo es posible que alguien empiece escribiendo un libro de derecho?
No.
La experiencia en la abogacía y en la judicatura o en el asesoramiento viene primero, porque uno tiene que madurar,
tiene que saber profundamente lo que escribe.
Es mi experiencia, no quiero decir que a todo el mundo lo haga igual, pero bueno, nosotros ya teníamos muchos años de pensar, de reflexionar, de enseñar, de aprender enseñando, porque las preguntas...
Claro, porque ya estaban enseñando eso.
Claro. Las preguntas de los alumnos son extraordinariamente estimulantes. Del alumno o de con el que uno hable sobre un tema, porque el hecho de que aparezca una pregunta inteligente le hacen ver a uno que ese, a lo mejor eso no lo consideró.
Claro, es otra perspectiva.
Sí, abre ventanas.
Abre ventanas. Yo te voy a confesar algo. Cuando yo estudié Derecho Constitucional... Tenía amigas que compartíamos otras materias y no compartíamos constitucional. Y ellas tenían el lujo de tenerte a vos. Y no podíamos creer cómo estudiábamos tan distintos, cómo lo que se nos pedía. Ellas estaban con constitución y poder político y estaban, tenemos que resolver, tenemos que responder las preguntas. Tan diferente. Sí. Pero bueno, un poco las envidiábamos porque ellas estaban con ustedes en la cátedra de Espota.
Es que yo lo uno a algo que dijo, que lo anoté, porque dijo como al pasar... María Angélica, a mí me gusta pensar.
Sí, me encanta.
Y eso es clave. Yo, si tuviera que decir, digamos, ¿qué superpoderes necesitamos para la época que viene, para el mundo que viene? Sí. Y yo, y para la gente joven, y para es pensar.
Sí.
Y no es tan obvio.
No
es tan obvio. Es como que muchas veces nos dejamos llevar como... seguimos la manada.
Claro. ¿Sí?
Seguimos hacia donde nos lleva algo.
Claro.
Pero no nos paramos... a pensar en serio. Y esto que ella contaba, la pintura que hizo, ¿no? Iba en el colectivo, sí. Eso me quedé ahí, iba en el colectivo, ¿y cómo elegiste Derecho Constitucional? Y lo que pasa es que estaba iba en el colectivo, iba pensando qué quería, qué era lo... Eso es clave para la vida de cada
mujer. Las mujeres tenemos una ventaja, y me van a matar las feministas radicales. Y es que como hacemos las tareas del hogar, o por lo menos yo las hago, eso nos da tiempo a pensar. Cuando plancho, a veces me lee mi marido el diario cuando plancho, pero barrer odio, pero bueno, debo hacerlo, lavar me gusta, capaz que las culpas, no sé. Y ahí uno tiene tiempo de pensar de por qué se enojó, por qué está contento, qué le falta, qué estuvo haciendo mal. A veces uno se quiere matar, ¿por qué hice esto? Bueno, ya está hecho. Y eso de madurar y de pensar... Yo creo que es vital en cualquier profesión, en el derecho ni hablar, ¿no? Porque eso de tratar de resolver un conflicto que tiene tantas facetas, son complejos. Una vez escribí un prólogo, tenía que hacer de un breve, y dije elogio de la complejidad.
Wow.
Porque efectivamente no es blanco o negro. Entonces, si uno advierte el problema, y lo tiene que advertir en relación con otros, porque los otros le aportan cosas diferentes.
¿No? Y tienen otras variables.
Efectivamente. Y otra experiencia de vida. Y otras penas. A veces ser muy riguroso es no considerar que hay personas que eso los vivieron de otra manera, tienen otra experiencia, otros dolores... Entonces, cuando eso se enfoca, bueno, uno aprende a corregirse a sí mismo también, ¿no?
Y a darle matices distintos a sus soluciones.
Exactamente. Y que eso lo vemos en el derecho.
Todo el tiempo.
La riqueza. Bueno, te escucho y pienso cuando vos haces analizar a la gente los casos y decís, no solo son los hechos, son las circunstancias en las que se dictan, además de las normas y los hechos, hay que mirar todo. A mí eso me encanta porque es un enfoque, algunos dirían holístico, pero es tomar todas las variables.
El trialismo jurídico, ¿no? Porque es norma, hecho y valor o disvalor. También disvalor, porque bueno, la discriminación en Sudáfrica, por ejemplo, eso fue derecho positivo con un disvalor. Y entonces examinar esa complejidad, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, las sentencias de la corte, que es con lo que trabajo, se dictan en un momento específico con una circunstancia, pero después queda la regla y puede utilizarse en otra, se pone a prueba en otra circunstancia. Ahora, uno ve efectivamente si esa, no, si esa sentencia o esa ley fue dictada pensando en el mediano y en el largo plazo, simplemente por la circunstancia particular de tomar partido
en lo inmediato,
inmediato y por un ideario específico. Y cuando vuelve a aplicarla, advierte, no, pero esto ya no funciona demasiado.
Parece Kant, no, claro. Tiene que poder servirme para... Qué bárbaro.
Y entonces, bueno, sí. Y por eso es fabuloso el derecho, yo... cuando veo algún oigo algún profesor que dice estoy desilusionado, ¿cómo? No, imposible. Imposible, porque es riquísimo y oportuna e inoportunamente nos tenemos que levantar y volver a empezar, creo.
Totalmente.
Qué lindo, ¿ves? Porque está chocha estar escuchándote. Angélica, María Angélica, tomemos un minuto porque a la verdad que nos da curiosidad esto de la escritura y de la escritura. Vos hablabas del aporte de otros y tuviste cosas en equipo.
Sí.
¿Cómo es esto de armar equipos? O sea, porque vos decís, discutimos el índice, éramos tres, después sumaron a otro.
Sí, les dimos temas y...
aparece Hernán Gulco también, sí, en ese trío.
Muchísimos, muchísimos. Bueno, esa es en el último libro, sí. Que ahí lo hicimos entre cuatro. Sí, llamamos a muchos colaboradores y después nosotros revisamos todo y armonizamos. Bueno, tengo algunas anécdotas porque le habíamos pedido una colaboración a Gordillo. Y nosotros queríamos, a Gordillo nada, había sido profesor mío, le teníamos terror, yo se lo he dicho a él, así que no cometo ninguna infidencia, era exigente, nos tomaba casos, cuatro parciales y había que sacar de seis para arriba porque si no se quedaba fuera del curso. Bueno, me acuerdo con unas amigas que estudiábamos el acto administrativo, entendíamos la mitad de lo que leíamos. Bueno, así que ese era el personaje.
Aparte un personaje realmente, yo también lo conocí.
Gaby también lo trabajaba con él. Yo lo conozco, sí,
trabajé. Entonces, Jonathan le pidió una colaboración. Y después quería, como si yo te dijera, armonizarlo con las otras preguntas y notas que habíamos hecho nosotros. Y me encomendó a mí, le digo, no, yo no le digo nada. Me dice... Ay, pero si alguien le tiene que decir, le digo, ay, Dios mío, me va. Yo sabía que era rigurosísimo. Él publicaba después en su fundación, pero primero con Astrea. Entonces, como nosotros publicamos en Astrea también, nos sabíamos que era lo que él armaba, esa metodología que tenía para presentar sus reflexiones, su estudio y demás, era inamovible. Le digo, ¿cómo le voy a decir? Bueno, yo lo. No sé, si recé algún santo de los imposibles. Y lo llamé. Amoroso. Le digo, mire, doctor, tenemos esto, nosotros que... Sí, haga lo que quiera, me dijo. Yo no podía creer. Agréguenle, corrijan. Le digo, pero no, pero le vamos a preguntar. No, 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 no. Lo que hagan está bien. Yo, ante esa prueba de humildad y de deseo de colaborar...
Y generosidad, ¿no?
Sí, enorme. Así que, bueno, todas esas experiencias tuvimos. Y peleas también, porque, por supuesto, las preguntas no son inocentes.
Claro.
Las preguntas implican una toma de partida de uno mismo.
Seguro, es a donde uno quiere llevar a reflexionar.
Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es abrir la mayor cantidad posible de perspectivas para que no sea sesgado y no le impongamos al otro piense de esta manera. Pero, claro... Las preguntas pueden implicar una crítica muy dura, así que con Jonathan en algunos fallos en Roe vs. Wade, me acuerdo que le dije, bueno, si no me dejas poner estas preguntas, me voy. Y ahí se dio y bueno, y armamos bastante, porque claro, a mí me intrigaba alguna decisión que había tomado la corte y eso de poder discutirlo, bueno, aprende uno muchísimo.
Y esto que hablábamos antes, ¿no? Cuando nos tomamos, nos encontramos antes, decíamos esto de tener colaboradores,
sí,
con distintas,
sí,
maneras de ser,
por supuesto,
y perspectiva. Que esto es lo que un poco, sí, lo que decís,
sí, sí,
¿no?
Bueno,
que...
ese equipo lo armó Jonathan. todo el crédito lo tiene él. Nosotras dos fuimos con él y después lo organizamos y lo revisamos y demás, pero eso se le ocurrió a él y la verdad es que fue un extraordinario aprendizaje, ¿no? Porque hacer las preguntas y algunas eran muy difíciles y demás, y cómo las respondemos, pueden tener distintas respuestas.
Bueno, eso es lo que desde el lado del alumno, del que las recibe, claro, genera esa inseguridad. Es esa, justamente, no tengo la respuesta, claro, no tengo la posta. Claro. Ah, es así, verdadero o falso. Claro, no. Tan abierto.
Pero no siempre.
Claro. Entonces, bueno, ahí está el desafío. El desafío para pensar, como dice.
Y eso depende también de con Marcelo Sancinetti fue completamente distinto porque veníamos de, cuando escribimos el libro sobre el juicio político, me refiero, ahí era muy gracioso porque, por supuesto, tiene una experiencia extraordinaria en derecho penal, es un gran estudioso, investiga cada caso con una minuciosidad terrible y entonces éramos distintos, completamente distintos. ¿Cómo armonizar eso? Bueno, dividimos las tareas y las ensamblamos.
¿Y con un respeto hacia lo del otro?
Sí,
o con la,
claro, sí, con pero un... algunas cosas las escribimos en conjunto. Por ejemplo, el prólogo, que también fue cortito, pero... Y un texto que escribí yo sobre lo que enseña la historia... sobre un descubrimiento que hizo él. Muy interesante, Dios mío.
¿Cuál descubrimiento? Sí, lo podés sintetizar, ya que lo...
Es
lo,
un...
La curiosidad.
En la acusación se había exaltado la figura de un procurador. Y resulta que ese procurador, lo voy a sintetizar muchísimo, sí, en cierto modo nos daba la razón a nosotros. Ajá. Pero ellos no lo habían advertido. Eso lo descubrió Jonathan. Marcelo, cuando estuvo haciendo esta investigación, que miraba, se iba a los tribunales y ahí sacaba todo y armábamos después. Y entonces escribí la parte final de esa defensa, que fue la que se presentó en el Senado y después fue al libro, era... lo que enseña la historia y lo que la historia le enseñó a los diputados. Wow. Y bueno, muy breve, me dormía porque fue una cosa terrible, ese asunto fue terrible. Y él lo único que me dijo, ahora me lo va a dar vuelta todo, lo que me corrigió es poner historia con mayúscula porque me dijo, esto es la historia...
Claro, como...
La historia, ¿no?
En grande.
Así que, bueno,
Pero aprovechemos, ya que sacaste el tema del juicio político, ¿no? Contanos un poco, porque no todo abogado, así como uno dice, bueno, todo abogado que se proponga puede trabajar en procesal, en penal, pero bueno, ser abogado en el marco de un juicio político es un proceso totalmente distinto.
Sí, sí.
No nos prepara la facultad formalmente, no hay una materia o una... O sí, a lo mejor alguna en el orientado, pero ¿cómo es este proceso? ¿Qué tiene? ¿Cuáles fueron los desafíos más allá de...?
Muchos. Bueno, primero es
en
que
general, ¿no?,
era una cuestión jurídica y una cuestión político-partidaria, claro. Entonces, no nos conocíamos con Marcelo. Primero me llamó el doctor Boyano para ver si estaba dispuesta a defenderlo y después lo llamó a él. Y bueno, y tuvimos que empatizar, diríamos, ¿no? Él parece muy riguroso, muy serio, muy así. Y es una persona admirable y muy...
Sensible.
Sí, muy sensible y muy abierta. A pesar de que parece que no.
Claro.
Algunos me preguntan todavía cómo seguimos amigos.
¿Cómo hiciste para trabajar?
Primero para trabajar y después para mantener... Todavía nos comunicamos por mail, ¿no? Muchas cosas. Me hace reír muchísimo porque somos el agua y el aceite.
Y bueno, pero como profesionales, ¿cuántas veces nos convocan para algo?
Y hay que hacerlo, ¿no? Bueno,
en este caso, son equipos, dos personalidades,
claro.
Cada uno especialista en lo suyo.
Y bueno, lo primero es cómo encarar la defensa. Después armar la defensa. porque había, estaban, se enjuiciaba por el contenido de las sentencias. Prosperó una sola, las demás no pudieron. Y esa tampoco, está en la Comisión Americana todavía el planteo. Entonces, claro, armarlo un poco también como les decía que habíamos hecho con
libro.
Sí, fue una cosa así. Y nos dividimos cada una, pero después había que ensamblarlo, ¿no? O sea que le decía yo a Marcelo, dije, quédate tranquilo, nadie que lea esto va a confundirse de quién escribió quién.
No te estoy haciendo decir nada que no.
Y él se reía, nos reíamos muchísimo. Boyano tiene mucho sentido del humor, así que era una cosa. Le decía, Marcelo, todos se equivocan. Cuando íbamos a mostrarle a él lo que hacíamos. Así que eso era lo, digamos, lo jurídico, que fue un trabajo muy arduo. Y después lo político. Y después lo mediático. Porque bueno, me llamaban todos los días de muchísimos programas de radio y de televisión para hacerme pisar el palito.
¿Y eso cómo lo manejaste? ¿Con qué recursos, digamos? ¿Con qué herramientas?
Bueno, primero tomándomelo con muchísima calma, contestando siempre respetuosamente, replicando, o sea, el entrenamiento en los libros del caso da una herramienta extraordinaria para replicar. A veces me reía con las cosas que decían, entonces...
O sea, humor, algo
sí,
de humor.
Sí, 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 sí. Entonces seguían, y bueno, y después quedaban casi, no les diría que casi de mi parte, pero más o menos, ¿no? Así que esa fue también una experiencia interesante de aprendizaje de lo que son los medios, De cómo comunicar, de cómo comunicaban ellos, o qué intentaban hacer, porque era muy gracioso. Con algunos, no voy a decir quiénes, venía primero uno y cuando no podía se ponía otro y después otro y seguíamos, ¿no? Así, y algunas decía que no porque era permanentemente...
Claro, eso te iba a preguntar, con una intensidad casi cotidiana.
Fue lo más... inclusive nos llamaban más que en otros juicios también institucionales que tuve.
Claro, claro. Bueno, que no era la primera experiencia, digamos, con...
Esto sí fue una cosa así, porque había mucho interés y además tenían mucho interés en condenar, ¿no?
Entonces, María Angélica, y ahí como abogada, defensora, digamos, tenías que salir a hablar, porque
sí,
no podías
sí.
dejar ese espacio vacío.
Exactamente,
o sea,
es
parte
sí, explicarlo
de
y bueno, y eso, y ahora la satisfacción que tenemos es que en algunos comentarios de periodistas muy calificados se toma aquello y suelen decir fue una destitución injusta. Alguno ha dicho en aquel momento, como una especie de autocrítica, ¿no? En aquel momento muy pocas personas lo advirtieron o lo dijeron, ¿no? Fue terrible,
bueno,
en ese sentido, ¿no?
Wow.
Sí, sí. Y también colegas que no lo comprendieron, porque se había instalado lo de la mayoría automática. Y yo, cuando decían, pensando, sí. Digo, pero es que si había una mayoría automática, había una minoría automática. Porque si siempre había 5 acá y 4 acá, estos 4 también eran automáticos. Y es tan mala la mayoría automática como la minoría automática, porque quiere decir que, ¿qué está pasando? Entonces, desarrollé esa idea. Y está en el libro y en la defensa, ¿no? Bueno, eso me llevó a ver, por eso es tan útil la sociología, ¿no? Cómo se construyen lugares comunes.
Ahí es interesante aclarar que vos estudiaste sociología
sí.
política, eso también nos llamó
jurídica.
La atención. Jurídica, perdón. Eso también nos llamó la atención, digamos, ¿por qué?
Y bueno, porque justo... en realidad cuando me recibí antes de empezar fuerte a trabajar quería hacer sociología, pero eran los 70, yo me recibí en el 68, recién empezaban. Y bueno, me había casado, en el 71 me había casado, estaba muy ocupada, trabajaba muchísimo, estaba en el estudio, sé que les conté.
Así no te cargo.
Pero yo me gustaba, en la facultad teníamos una materia que era sociología jurídica, o sociología seca, ya ni me acuerdo. El profesor me dijo si quería ser ayudante, porque a mí Mi primer contacto con la sociología me llevó a poner en cuestión muchas de las cosas que creía y pensaba. ¿Qué? Y porque mira la cuestión, las creencias, los valores desde otra perspectiva, como una construcción social, como si no fuera objetivo o real.
Claro.
Y a mí eso me hacía mucho ruido. Entonces me cuestionaba y al mismo tiempo quería saber y me daba cuenta que no sabía nada de eso. Entonces, cuando me recibí, quise estudiar. Dejé, no me quedé en esa cátedra y me anoté en la facultad. Probé dos materias muy bien, pero era una... Yo les diría algo terrible lo que pasaba en algunas universidades. Eran los 70, toda la violencia desatada. Todavía no había golpe de Estado. Bueno, recuerdo en alguna clase darla en un bar porque la profesora tenía miedo, entraban armados a la Facultad de Filosofía y Letras. Y en algún caso, haber oído una discusión, escuchado una discusión entre un comunista pro-soviético y un maoísta. Y a mí me parecían una serie de dislates tan extraordinarios, porque digo, ¿cómo puede ser tanta diferencia si es que parten de Marx? ¿Cómo puede ser? Yo dije, no, pero esto no voy a ir ni para atrás ni para adelante, porque efectivamente me parecía una pérdida de tiempo. Era tan empecinado el planteo y tan violento se puso que, bueno, dejé. Y luego, en la Facultad de Derecho, en el Gioja se organizó el posgrado en Sociología Jurídica. Y ahí volví, dije, no, lo voy a hacer.
Me había quedado abierto.
Me había quedado. Y es para comprender. La verdad es que quería aprender lo que no sabía en absoluto y me ayudó muchísimo.
Eso te iba a preguntar, ¿como abogada?
Muchísimo.
Porque lo estaba vinculando con esta defensa, ¿no?
Sí, muchísimo. No solo con esta. Cuando al principio hacía, por ejemplo, derecho de familia, yo leía los fallos de familias antes de entrar en el derecho constitucional y decía, esto es la historia del matrimonio, por lo menos en Argentina, ¿no? Llamaba la atención, antes, cuando el divorcio tenía que ser causal, por injuria grave, una expresión indeterminada como tantas que tiene el derecho.
Sí.
¿Qué es injuria grave? Y eso variaba según los contextos, las circunstancias y el tipo de vida del matrimonio en cuestión. Porque algo que se dice puede ser un insulto o no, depende del contexto y de cómo se diga.
Totalmente.
Los jóvenes que se tratan casi afectuosamente refiriéndose a los genitales masculinos, sí. Si uno llega y le dice eso al jefe en una reunión de directorio,
es un contexto. Es
Entonces, eso a mí me llevó a decir, pero yo necesito saber esto, inclusive para tratar con los clientes, porque en derecho de familias a veces hay unos enconos, unas peleas. Recuerdo una sucesión de una casa muy grande. Cada vez que paso le hago el chiste a mi marido, esta sucesión la hice yo, una casa enorme, de propiedad horizontal, muy bonita, está en la calle Cabello. Y eran cuatro hermanas que disputaban el afecto de sus padres a través de los bienes, pero los maridos no, estaban muy...
Por los bienes nomás.
Y entonces uno le dice una vez en una reunión, antes de firmar te cortás la mano. Sí. Por supuesto lo dijo en términos figurados, pero me daba cuenta que había que mirar otros elementos más allá de la norma y de lo que correspondía en la división de bienes. Y bueno, y eso me llevó a decir, tengo que aprender otras cosas porque no me alcanza con esto, ¿no? Y no nos alcanza nunca porque siempre estamos pensando, ¿y esto cómo lo resuelvo, no?
Bueno, otra cosa que pensaba mientras hablaba y tenía ganas de preguntarte, hablábamos de los equipos, ¿no?
Sí.
Antes sí decíamos que buscamos gente distinta a nosotros, con otra perspectiva. Y alguien me decía alguna vez, y gente que uno considera a veces mejor que uno, ¿no?
Sí, desde ya.
Desde ya, porque
sí.
Para trabajar con alguien que, o sea, necesitas admirarlo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, te queríamos preguntar, más allá de esto de los equipos, que ya hablaste de Marcelo y de Susana, ¿cuáles son, alguien con tu trayectoria, con todo lo que has hecho, hoy, pará hacia adelante?
Pero no es tanto.
Es muchísimo. pero ¿qué personas admiras? ¿Cuál es la
gente? Muchas, pero por distintos motivos. Bueno, por ejemplo, Angela Merkel. Para mí es lo más en líder político. Es sencilla, es fuerte, es concreta, es austera. Esos trajecitos que se pone, todos del, iguales de distinto color nomás, los zapatos que usa, eso de afrontar cuando tuvieron en ese acto terrorista, estuvimos ahí con Eduardo varias veces y nos impresionó tanto en un mercadillo de Navidad que arman ellos y pusieron, entró un camión me parece, y ella salió y explicó. Esa manera de comprometerse, bueno, era de la Alemania del Este, ¿no?
Y de comunicar, ¿no?
Y de comunicar, y de mirar siempre en perspectiva. Bueno, la admiro enormemente. Y luego, por otros motivos, a Proust, por ejemplo. Bueno, Marcel Proust.
Escritor,
porque
sí.
Es Marcel Proust me impedía escribir.
Claro, y también. Pero no ibas a encontrar nunca la Magdalena, ay, vos con ese. Sí.
Pero no solo tiene, ay, muchísimas.
Es impresionante.
Esos personajes, Francisca, el chalequero, la persona que los ayudaba, ¿no? Es una descripción extraordinaria de lo psicológico, de lo físico, de lo social, que bueno, para mí es extraordinario, ¿no? Y luego mi madre, pero a mi madre aprendí a admirarla de adulta,
de grande,
porque no es que compitiera, pero peleaba mucho con ella. Y luego entendí lo que fue, también muy austera, muy de que tenemos deberes antes que derechos. Los deberes estaban por delante. Era directora de una escuela rural, varias veces, una en un pueblito de montaña, o de sierra, mejor dicho, Tres Picos, y íbamos en tren, me llevaba, yo era re feliz ahí.
Un momento que lo recordás feliz.
Sí, muy, muy feliz. Porque era chiquita, se inundaba Bahía Blanca, el arroyo no estaba entubado, el arroyo Naposta se inundaba y a veces mi padre nos llevaba hasta la estación, caminando de trenes, a mí arriba, en sus hombros para que no me mojara, mamá cambiándose los zapatos, bueno, todo eso que ella hacía, estar la primera para abrir la escuela, el trato que tenía con los de la portería, que venían a casa y siempre les convidaba alguna masita o algún licor. Eso de el directivo es el primero que tiene que cumplir y que debe estar al frente y asumir las responsabilidades. A mí a veces me enojaba porque nos dejaba un poco a mi padre y a mí por atender sus obligaciones. Lo comprendí después. Y tengo una enorme admiración por ella, por todo lo que hizo, ese amor que tenía por la escuela. No por dar clase, como me gusta a mí, sino por dirigir. Y nosotros la farreábamos
por
mucho.
Por gestionar.
Sí, y papá le decía, acá no estás en la escuela, ¿eh? Acá no sos la directora. Porque nos tenía...
Es que es difícil sacarse el traje.
Nos tenía cortitos a los dos, pero bueno, sí, fue una mujer admirable en todos los sentidos, ¿no?
Qué lindo, sí. Bueno, es un homenaje hermoso también a tu mamá.
Sí.
María Angélica y yo, la verdad que nos preguntábamos, habiéndote dedicado con esta pasión al derecho público, siendo, no sé, para mí de las personas que más saben el país de la jurisprudencia de nuestra Corte y del derecho constitucional, ¿no tuviste nunca la tentación de estar en la función pública? Decías, me apasiona la política. O de estar en la justicia, o sea, porque tu rol de profesora, abogada independiente o consultora, ¿eso fue una elección? ¿No
se
dio?
Sí, bueno, al principio, cuando no me había recibido y quería hacer una experiencia, intenté entrar en la justicia. Mi cuñado, que había estado en la justicia, me llevó a hablar, pero todos, en aquel entonces, a la mujer... Bueno, era un capricho diminuto ser mujer, era difícil. Me dijeron que no. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me encanta litigar. Lo digo con todo.
Está perfecto.
Me encanta. Y Y empecé a trabajar y cada vez me gustaba más. Así que no. Me gusta mucho la abogacía. Me gusta también hacer dictámenes, asesorar, oír problemas así más globales, más macro. Así que no, estoy muy, muy feliz y muy satisfecha con el ejercicio profesional. Me ha dado muchas satisfacciones también de las otras porque, por supuesto, cuando rechazaron la defensa en el Senado fue difícil. Y entonces eso, hay que estar preparado también, ¿no? Hace un tiempo, para la ley, me pidieron para un suplemento que es técnico y jurídico, que escribiera una nota sobre qué había aprendido del fracaso.
Qué buen tema.
Y yo escribí una experiencia que es, no siempre se pierde cuando se pierde un caso, porque puede haber una posibilidad de reversión de esa misma sentencia, bueno, por el holding de la sentencia, y nos pasó eso. Entonces, diríamos, eso.
Son batallas.
Sí, y no es como para, efectivamente, decir, bueno, siempre se puede empezar, siempre se puede mejorar, no hay que vencerse nunca, no lo de alma fuerte, no te des por vencido ni aún vencido. Y eso de decir, bueno, no salió, pero puede salir. Y entonces hay que mejorarlo y volver a empezar, ¿no? Y la abogacía da esa.
Lo habías dicho antes y a mí me quedó tan bien esto que es, todo el tiempo estamos volviendo a empezar, sí, digamos, porque sí, tenemos un caso nuevo o energía.
Y en la vida también, ¿no? Con nuestras familias también, ¿no?
Desde ya.
Sí.
¿Y alguna conversación inolvidable que recuerdes? Hoy nos has traído historias.
Muchas.
Muchas. Unas.
Cuando era muy, muy jovencita, estaba en el secundario, con una profesora que también era joven, acerca de la libertad. Porque ella estudiaba en la universidad. Era una institución de monjas, de una institución francesa, no hablábamos en francés en absoluto, no, pero era una institución creada a imagen y semejanza de los jesuitas. Así que, para cuestionadores, ellos y ellas. Y entonces a mí me extrañaba, yo decía, ¿cómo esta mujer que es tan inteligente deja todo? No, me parecía que era un error.
Claro, para.
Y entonces se lo planteé, claro. Y ella me habló de la libertad después de clase, ¿no? Explicándome que la libertad no era más que elecciones radicales, no del partido radical, sino de raíz,
sí,
que uno toma con plena conciencia por un objetivo que cree plausible e interesante y que pone toda su fuerza en eso, que no importaba lo que dejaba en el camino. Porque yo decía, no va a tener una familia, no va a poder. Y claro, me parecía.
Sí,
que perdía.
Y ella me explicó lo que era la libertad.
Está buenísimo.
La libertad es algo más que decir hago lo que quiero, yo no le hago caso a nadie. Eso es, además de una tontería, porque siempre tenemos que hacer algo que a veces no nos gusta. Es imposible si no. Por supuesto, hacer una estrategia jurídica es muy interesante, pero después seguir todos los pasos del procedimiento y estar mirando que no se venza nada y que la prueba, eso puede ser muy
arduo. Que todo lo que hacemos,
eso. O sea, que no todo parece una compensación de que estamos allá, ¿no? Arriba. No, a veces hay que, bueno,
de hecho,
acomodarse.
La vida cotidiana, uno se levanta a la mañana y tiene que hacer el desayuno en su casa y no siempre tiene ganas.
Las veces que he quemado los huevos y el zapallo, hago sopa de zapallo, que queda como una crema.
Ay,
y me
riquísima.
Pongo a escribir y me olvido y cuando llega el olor que se quemó, bueno. Y uno dice, ay, ¿cómo? Y después se tropeó la olla y hay que limpiarla y todo. Bueno, eso es imposible. Eso, o los similares, sí, de acuerdo a la vida que cada cual elija, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay cosas gloriosas y hay cosas que son Y en la, y de lo más común es, de lo menos estimulante. Bueno, tal vez tiempo para pensar.
Tiempo para pensar. Y también, y tal vez haya que hacerlas para llegar a las gloriosas.
Sí. Bueno, el otro día leí en La Nación exactamente esa idea tuya. Era un artículo de Torre, me parece, sobre los que son perfeccionistas. Y él se considera un perfeccionista. Bueno, obsesivos, qué sé yo lo que decía, ¿no? Y entonces decía... Era muy gracioso además como lo había escrito. En la parte final del diario, que son como unas viñetas cortas, breves, y entonces decía, a veces hay que hacer todo esto, que uno dice, ¿para qué este perfeccionismo? La coma que está de más, o la que falta, o que esta palabra no venía al caso, el periodista lo decía. Y luego dice, bueno, de esas cosas puede salir algo grandioso. ¿Qué es tu idea? Sí, claro. De todo eso que uno dice, ay, ¿qué estoy haciendo acá?
Y bueno, construimos.
Hermoso. Bueno, y una última pregunta para ya cerrar esta parte, y es, bueno, nosotros vemos que la profesión, lo comentábamos, se ha ido desprestigiando, ¿no? Y sufrimos cuando decimos, escuchamos abogados jóvenes que incluso no sienten ese orgullo, que por ahí a nosotros sí nos pasó de ser abogados, de abogadas, de poder solucionar el problema a los demás. Bueno, entonces una pregunta que hacemos en el podcast es, ¿qué podríamos hacer para ayudar a revertir esto? ¿Cómo, qué te parece que podríamos aportar? ¿Qué hay que cambiar?
Primero, quizá, transmitir entusiasmo. Nunca jamás decirle a los alumnos, bueno, esto no sirve más, o no sé. Siempre todo sirve. Bueno, vamos a transformar. Hay un gran aporte de lo tecnológico. No inteligencia artificial, porque hasta ahora no han logrado superar a la inteligencia humana. Basta ver cuando nos equivocamos de poner una letra en el buscador y no aparece. No es capaz de advertir que es lo mismo que estamos buscando, ¿no? Pero nos da nos abre unos horizontes extraordinarios. Entonces, lo primero es transmitir que es posible. Eso tan viejo, tan oído y tan remanido, que la larga marcha se inició con el primer paso. Es así. Si cada quien hacemos lo que debemos y cuando se nos caen los brazos somos capaces de decir, hay que insistir oportuna e inoportunamente, eso es una perspectiva de que es posible. Y luego ser íntegros nosotros mismos. Saber decir que no y aprender y enseñar a decir que no. Por más tentación que tengamos de obtener lo que la zanahoria, ¿no?, que nos muestran para ir por un camino que no corresponde. Mostrar otra manera de ser. Y eso nos exige a cada uno de nosotros. Aprenden no de lo que decimos, sino de lo que somos y lo que hacemos. Y nosotros también. Porque está claro, ¿no? Cuando miramos y decimos sí o no, ¿qué estamos mirando? Lo que hacen las personas. Entonces, eso creo que se puede transmitir de dos maneras. Escribiéndolo, diciéndolo y sobre todo intentando, sabiendo que somos factibles, que también hacemos las cosas mal, de que nos equivocamos 200 veces al día, pero que a pesar de eso creemos en que es una profesión extraordinariamente importante. Está muy degradada. A veces oímos algunas intervenciones por los medios de comunicación que... Antes, por menos de eso, teníamos un juicio ético en el Colegio de Abogados, ¿no? Pero no hay que cansarse, hay que volver, hay que insistir. Tenemos la posibilidad de enseñar todavía. Y eso las personas lo captan, ¿no? Eso
llega.
Eso llega siempre, siempre.
Hermoso.
Angélica, es como que no queremos terminar, la verdad. Pero bueno, agradecerte este momento.
Han sido muy cálidas conmigo, la verdad.
Es un lujo, sigamos charlando.
Pudimos abrir esta ventanita, o sea, uno puede leerte, puede escucharte. El que quiere puede encontrarte en las redes, porque ahí sos muy prolífica en todo lo que haces, pero la verdad que este momento es mágico para nosotras. Gracias.
Gracias a ustedes.
Y vamos a terminar con un segmento especial que tenemos en el podcast, que sé que te enganchó cuando te contamos, te hemos preguntado una canción favorita, una de tus preferidas, y nos dijiste el tango El día que me quieras. Sí. Así que hoy vamos a darle la entrada a Darío Halfin, el doctor música, para que nos acompañe. Y bueno, sigue él con esta parte.
Hola, ¿cómo están? Hola María Angélica, qué linda charla, qué lindo escucharte.
Gracias.
Y conocerte.
Lindo para mí también intercambiar con las chicas.
Bueno, y te quería preguntar en este segmento final de la entrevista, ¿por qué elegiste esta canción, El día que me quieras? Que bueno, es un clásico de los clásicos del tango, ¿no? Pero ¿qué sentís vos que te pasa con la canción? ¿Qué te llega? ¿Qué te atraviesa?
Me encanta porque expresa el amor con imágenes muy bellas. Imágenes que toma de la naturaleza, de los sentimientos muy profundos, me encanta. Y además porque la versión de Gardel me parece inigualable, así que la escucho muy seguido y es como hubiera querido tener el amor y como tuve la suerte de experimentarlo. Por eso la elegí.
Bueno, ¿sabes que dijiste algo que es muy certero y muy particular de las letras que escribió Lepera, que es esto que decías de las imágenes de la naturaleza? Porque hay muchas formas de construir metáforas o de trabajar las imágenes en una letra, pero Lepera tenía una particularidad, que era que siempre le daba vida a los fenómenos naturales o a veces a los objetos. Y es una forma particular que desarrolló muchísimo, porque si te fijas en El día que me quieras, en Volver, está lleno de estas situaciones. De hecho, ya diciendo acaricia mi ensueño, que es una cosa tan poética, el suave murmullo, o sea, el murmullo cobra vida y acaricia, ¿no? Así como
la mirada acaricia, es una cosa.
Exacto, la rosa se vestirá de fiesta. O sea, hay algo que me parece que tiene de especial, que es esta cosa de como muy onírica. Sí. De mezclar lo real y lo imaginario de una forma que resulta totalmente orgánica, porque todos escuchamos esa canción y la cantamos con una naturalidad y nos resulta tan natural en esta como que el parpadeo de las luces que a lo lejos marcan mi retorno o las horas del reloj me miran al pasar en soledad, ¿no? Como que en cada canción mezcla la naturaleza a la que le da vida y los fenómenos por ahí más cotidianos o a veces con frases muy cotidianas, ¿no? Que inclusive quedaron en la memoria a veces hasta de uso popular, ¿no? Como siempre se vuelve al primer amor, 20 años no es nada, las nieves del tiempo platearon mi 100, puede ser por ejemplo otras de las metáforas estas que decíamos, pero esa conjunción entre fantasía y realidad y que sintamos esa organicidad cuando las escuchamos es algo muy muy especial.
Sí. Ay, yo no sé de quién es, pero Gorriones del Barrio, cuando se refiere a los niños, no sé si es en el del casamiento, Padrino Pelado, no sé, en una de esas, él dice Gorriones del Barrio. Y sí, cuando uno ve a los niños pequeños jugando, parecen gorriones por el ruido que hacen y demás, ¿no? Y digo, ¿cómo puede conseguir esa imagen tan poética?
Exquisita.
Bueno, y todas nuestras canciones, que a veces yendo para adelante, otros géneros son tan ricos en las letras, en la música argentina, ¿no? Porque todo lo que llamamos el rock nacional, la poesía de Charly García, de Spinetta, de Fito Páez, de Lito Nevio, etcétera, claramente abrevaron mucho ahí, ¿no? O sea, teníamos unos antecedentes de unos poetas y sobre todo enormes. Esto que también hablábamos en la conversación de las duplas, los equipos, ¿no? Sí. Porque tenemos a Gardel y Lepera, tenemos a Cuchi Leguizamón y a Manuel Castilla y así, un montón de duplas donde la poesía realmente era una parte en la canción. Y de esa tradición se siguió abrevando, por suerte, porque es una riqueza
extraordinaria.
Bueno, entonces te vamos a regalar para terminar el estribillo del día que me quieras, aquí interpretada por Paula y Gaby, que se están acá en el podcast abriendo a nuevos aprendizajes y a nuevos rumbos.
Diversificarse.
A ver, vamos a probar. Claro. Sabemos que es una versión con todo nuestro afecto y un poco improvisada, pero para darle un marco y un cierre a esta charla.
El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mi consuelo.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.